Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
El Centro Universitario de la Costa Sur da la bienvenida a 648 nuevos estudiantes. La Federación de Estudiantes recibe a alumnado de nuevo ingreso. El municipio del Grullo registra hasta 18 accidentes de motocicleta por semana. El municipio de Autlán participa en dos ejes del programa Barrios de Paz. El DIF del municipio de Limón resultó beneficiado del programa Proyecto 10. Exhibirán patrimonio bibliográfico de la ciudad en plena inflación evaluarán posible aumento de sueldo a diputados de Jalisco. Prevén 2 millones de turistas en México durante fin de semana patrio. Corea del Sur ofrece amplio paquete de ayuda a cambio de desnuclearización en la parte del norte. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 16 de agosto del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora, nuestra compañera Gladiola Madera como reportera. En los controles operativos agradezco a mi compañero Fernando García y a nuestro compañero de Servicio Social, Julián. Bien, pues es martes 16 de agosto, en el que han transcurrido 228 días por transcurrir 137, semana 33 del 2022. Yo le invito para que se quede con nosotros aquí en Señal Informativa esta mañana y establezca comunicación a través del 382-5031, 382-6532. También le invito para que se comunique a través del WhatsApp 317-121-2325. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a comenzar con la información a detalle esta mañana. Le invitamos para que se quede aquí en este espacio. Comenzamos.
Señal local.
Nos vamos con toda la información preparada para ustedes que nos sintonizan en esta frecuencia. El Centro Universitario de la Costa Sur da la bienvenida a 648 nuevos estudiantes. Las actividades comenzaron con los cursos de inducción, en el que las autoridades del Centro Universitario de la Costa Sur se presentaron con los nuevos estudiantes. La maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora de este Centro Universitario de la Costa Sur, enfatizó en su mensaje que se hicieron todos los esfuerzos necesarios para admitir al mayor número de alumnos en este calendario. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, quien nos tiene los pormenores acerca de este regreso 100% ya a las aulas en este centro universitario.
Este lunes, el Centro Universitario de la Costa Sur dio la bienvenida a los 648 nuevos estudiantes que fueron admitidos este ciclo escolar 2022B. Las actividades comenzaron con los cursos de inducción, en el que las autoridades del Centro Universitario de la Costa Sur se presentaron con los nuevos estudiantes, proporcionándoles información sobre la visión y misión del plantel, así como los diferentes servicios asociados con los programas educativos. En su mensaje, la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, enfatizó que se hicieron todos los esfuerzos para admitir el mayor número de alumnos. Recordó que las medidas de contención frente al COVID-19 se mantienen vigentes dentro del plantel y exhortó a revisar el protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género de la Universidad de Guadalajara.
En nuestro centro universitario, como lo ha señalado el rector general, no estamos trabajando para crear un espacios y propugnando por una cultura de paz. Y yo les invitaría también a que en la página de la Universidad de Guadalajara revisen el protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género de la Universidad de Guadalajara. Estamos trabajando para crear este espacio de paz, pero también para alcanzar unos espacios de respeto entre todos los universitarios, respetando ideologías, respetando preferencias, respetando posturas, ¿sí? Y que si alguno de ustedes se siente incómodo o siente algún tipo de agresión, no duden en atender y elevar su queja, ¿sí? Están los propios primeros contactos, que por ahí ustedes se los van a presentar, pero también están sus coordinadores, estamos los directivos para atenderlos y está la Comisión de Responsabilidades, ¿sí?
Más del 60% de los alumnos que ingresan al Centro Universitario de la Costa Sur no son originarios de Autlán. En este calendario fueron las carreras de Ingeniero Agrónomo, Contaduría Pública, Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas, Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz, Abogado y Enfermería las que registraron mayor número de admitidos. Para UDG TV Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Antonio Díaz. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio por esta información. Destacamos, por supuesto, todo este gran movimiento de estudiantes que se ve aquí en el Centro Universitario, de lo cual nos sentimos muy contentos de ver nuevamente los pasillos, ya con estudiantes de un lugar a otro, pero lo más importante, verlos en las aulas estudiando y creando su futuro profesional. Enhorabuena, felicidades, sean todas y todos bienvenidos a este su casa, la Universidad de Guadalajara, y que aprovechen este semestre, lo más que puedan, por supuesto, la experiencia de sus profesores y profesoras. Tenemos más información. La Federación de Estudiantes recibe a los alumnos de nuevo ingreso. Las y los alumnos fueron recibidos por la Federación de Estudiantes, el cual organizaron un evento de bienvenida en el que brindaron información acerca del centro educativo y también les ofrecieron un refrigerio. Ellas y ellos expresaron su sentir al ser el primer día de clases. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, quien también escuchó estas expresiones de los alumnos que recién llegaron el día de ayer y que fueron recibidos por la Federación de Estudiantes organizados con la finalidad de que sea un buen inicio. Vamos a los pormenores con nuestra compañera Diana Borbón.
Más de 600 alumnas y alumnos de nuevo ingreso admitidos al Centro Universitario de la Costa Sur dieron inicio al ciclo escolar 2022B. Provenientes de distintos municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, a temprana hora iniciaron su ingreso a las instalaciones del centro educativo durante el que fue su primer día de clases. El nuevo alumnado fue recibido por la Federación de Estudiantes Universitarios mediante una bienvenida en la que se brindó información referente al centro educativo, además de un refrigerio.
Pues me siento nerviosa y pues a la vez feliz por regresar a presenciales. Sí, ya estuve viendo cuando ingresé y pues estaba muy bien la escuela.
Pues al principio algo algo raro, ¿no? El cambio, la verdad. Pero pues ya agarrando un poco de confianza puede cambiar todo. En verdad pienso que podemos aprender mucho más que estando en nuestras casas, que a lo mejor no ponemos la misma atención.
Muy bien, está un poco nerviosa porque pues es un nuevo comienzo, porque pues nada que ver con la preparatoria ni con lo demás. Pero me siento muy feliz porque sí pasé.
Pues la verdad sí es más de lo que esperaban. Las bienvenidas anteriores en otros eventos es como que ya, felicidades, entraste, ya vete para allá. Y aquí sí se esmera como en que te sientas incluido.
Yo bien, un poco nerviosa, pero pues me siento muy bien feliz de estar aquí.
Estaba nerviosa, pero creo que tantas cosas te hacen sentir en confianza. Los mismos compañeros se hacen sentir en confianza y eso está padre.
Pues me siento cómodo, la verdad. Está muy tranquilo el lugar y pues siento que va a estar muy chido.
Sí, total, hasta ahorita nos han tratado bien y nos han apoyado en todo.
Estuvo muy bien todo, la presentación que nos dieron, el pequeño refrigerio. Gracias por la bienvenida.
Eric Rosendo Covarrubias Michel, representante general del alumnado de la Federación de Estudiantes Universitarios, dijo que con el inicio de un nuevo ciclo, el objetivo es dotar de herramientas y seguridad al alumnado de primer ingreso. Compartió que la federación buscará crear un acercamiento positivo con ellas y ellos.
Tuvimos una participación en nuestra aula magna, donde nos pusimos a las órdenes de los alumnos, con la finalidad de ser el vínculo para toda su estancia y todas sus actividades dentro del centro universitario. Mira, yo fui alumno de primer ingreso y se experimenta un nerviosismo e incertidumbre, porque desde luego que desconoces todo prácticamente, sobre todo si no vienes de preparatoria UDG, ¿verdad? Pero yo los veo animados, ¿verdad? Los veo contentos, veo que sienten ese respaldo por parte de la sociedad de alumnos. Los pusimos de la manera más atenta a sus órdenes, nos ponemos la camiseta de los de primer ingreso, porque también un día estuvimos, así como ellos, ingresando a nuestro centro universitario de la Costa Sur.
Con el inicio de clases, las y los admitidos que sean egresados de preparatorias ajenas a la Universidad de Guadalajara tienen hasta el 19 de agosto para presentar certificado de bachillerato, acta de nacimiento y CURP impresos en la Oficina de Control Escolar de la Universidad. Para mayor información, el número de teléfono es 317-38-250-25 o al correo ingresocostasur@cucsur.udg.mx. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos con más información, pero antes es momento de ir a una breve pausa. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nos gustará escuchar sus comentarios, sus opiniones al respecto. ¿Qué le parece ya este nuevo regreso de los alumnos a la Universidad de Guadalajara? Queremos escuchar sus comentarios y, por supuesto, este centro universitario, pues todas las implicaciones y toda esta derrama económica alrededor de este regreso a clases de los estudiantes. Los invitamos a que nos dejen escuchar sus opiniones. Vamos a la pausa brevísima, regresamos con más. Estamos de regreso, le tenemos más información. El municipio de El Grullo registra hasta 18 accidentes de motocicleta por semana. De acuerdo con las autoridades, los accidentes van desde leves hasta mortales. En su mayoría, las y los involucrados son menores de edad que conducen sin respetar señales viales, sin portar el equipo de seguridad necesario para subirse a una motocicleta. El municipio de El Grullo lanzará una campaña para contribuir a la erradicación del problema que les aqueja, como es el alza de estos accidentes. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestra compañera Diana Borbón.
De 4 a 5 es el número de accidentes de motocicletas semanales que se registran en el municipio de El Grullo. De acuerdo con Ignacio Tello Figueroa, jefe de gabinete del municipio, la cifra asciende incluso a 18 accidentes por semana en algunas temporadas, mismos que van desde leves hasta mortales. Tello Figueroa lamentó que, aunque los accidentes son generados principalmente por las y los motociclistas, estos también afectan a otros automovilistas que se ven involucrados.
4 a 5 accidentes semanales, mínimo. Okay. De ahí son desde accidentes muy pequeños hasta accidentes grandes. Pero hemos tenido semanas pico donde hemos tenido 18 o 17 accidentes en una semana. Y pues lo grave es que pues son de consecuencias. Si el muchacho fallece, o la persona, o el que va manejando, eso fallece, pues son temas muy complejos, tanto para la familia como en cuestiones legales, y más que cuando tienen un accidente con un vehículo automotriz, donde llegan a tener el accidente, y pues ya genera problemas tanto para el que va en el carro como para el de la moto, ¿no? Y en ocasiones, pues no tiene la culpa el vehículo, que es en la mayor parte de las ocasiones, y aún así se le responsabiliza, y también tiene daños colaterales por el accidente, que ya tiene que pagar los gastos del muchacho, que tiene que pagar todo. Llegase a fallecer, lamentablemente, es tema inclusive de perder su libertad. Entonces, todo eso lleva a un accidente. No es nada más de, pues agarro mi moto y me voy. Son muchas cosas, a daños a terceros y daños a la familia del afectado.
Con el objetivo de contribuir a la erradicación del problema, las autoridades pusieron en marcha a partir de este lunes una campaña de concienciación dirigida a las y los conductores, ciudadanía en general y las mismas autoridades. Como parte de la campaña serán realizadas charlas, difusión de carteles informativos, difusión de información vía redes sociales y regulación del uso de las motocicletas.
La idea es llegar a nuestro objetivo, que es el disminuir el número de accidentes. Okay. Eso es lo que nosotros pretendemos. Ahorita la primera es de esa manera, como te digo, por medio de redes sociales, en videos, en lonas que va a haber aquí en la ciudad, y posteriormente ya vamos a empezar a ir a cuando regresen las escuelas propiamente preparatorias, tecnológico, secundarias. Vamos a empezar a hacer charlas con los alumnos, con los muchachos, para tratar de hacer la sensibilización. También vamos a buscar por ahí generar reuniones, ya sea en colonias o en las mismas escuelas, pero con los padres de familia, para que se den cuenta de la problemática que estamos viviendo y que pues también pongan cartas en el asunto para la prevención de los accidentes con sus hijos, ¿no? Que la educación pues empieza desde casa.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Una problemática nada ajena también a este municipio es el tema justo de los las incidencias en aumento de motociclistas, de las motocicletas, que efectivamente en muchas de las ocasiones están involucradas en estos percances con automovilistas, y el tema es que es necesario que haya ese nivel de conciencia, sobre todo de los usuarios, en portar efectivamente los implementos necesarios, el equipo necesario de seguridad, y lo más importante, respetar los señalamientos, las zonas específicas para ellos. Así es de que hacemos este llamado, ¿por qué no?, a los usuarios a que se respeten las áreas para los peatones también, porque hemos visto motocicletas estacionadas en áreas exclusivas para los peatones. Así es de que pues ese llamado a todos en general a que respetemos y hagamos pues una convivencia en nuestro entorno social, una convivencia amena, pacífica y respetando al otro, el derecho de los demás. Vamos con más información. El municipio de Autlán participa en dos ejes del programa Barrios de Paz. El municipio fue beneficiado en los ejes Educando para la Igualdad, en el que 43 niñas y niños se capacitan. Se capacitan en temas de igualdad, de derechos humanos, de derechos de los niños, de conductas no violentas y masculinidades sanas. En el eje Nos Vemos Seguras se busca sobre todo concienciar en materia de violencia sexual comunitaria, entregar y transparentar protocolos de atención y derivación para atender problemáticas de violencia contra la mujer, además de fortalecer las redes como este tipo de delitos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El municipio de Autlán resultó beneficiado en dos ejes del programa Barrios de Paz. Educando para la Igualdad y Nos Movemos Seguras. En el eje de Educando para la Igualdad se implementó un curso de verano dirigido a niñas y niños de 7 a 12 años de edad. El curso inició el 8 de agosto y terminará el 19. En este programa participan actualmente 43 infantes que reciben capacitación con profesionales en temas de igualdad, derechos humanos, derechos de los niños, conductas no violentas y masculinidades sanas, informó Mariana Romero Preciado, jefa de planeación del Ayuntamiento de Autlán.
El curso es del 8 de agosto al 19, va a tener su término. Y manejan muchos temas de igualdad, de derechos humanos, de derechos de los niños, de conductas no violentas, de masculinidades sanas. Entonces el hecho de que estén dándoles temas, aparte de actividades lúdicas, buscamos que los niños sí sean de una edad en la que puedan tomar atención y pueda poder permear en ellos todos los temas que se le imparten.
El programa Nos Movemos Seguras cuenta con los siguientes ejes de acción: concientizar en materia de violencia sexual comunitaria, entregar y transparentar protocolos de atención y derivación para atender problemáticas de violencia contra la mujer, además de fortalecer las redes contra este tipo de delitos. Para lograr los objetivos de este programa, también se capacitará a personal de cadenas comerciales para que estos puedan ser espacios en que las mujeres que están sufriendo violencia se puedan resguardar. Mariana Romero explicó que las personas responsables de capacitar en esta área ya iniciaron con la planeación para implementar el programa de acuerdo a las necesidades del municipio.
Sí, el otro eje es Nos Movemos Seguras. Los profesionistas también ya comenzaron con la parte de planeación, de programación y calendarización de las actividades. Este eje tiene que ver con la movilidad de las mujeres dentro del municipio y cómo crear esos espacios seguros para ellas. Obviamente el proyecto o el programa contempla ciertas características, sin embargo debemos de adecuarlo al contexto y las necesidades de cada municipio, que varían mucho, sobre todo entre zonas metropolitanas y zonas no metropolitanas.
Okay. ¿Ya hay alguna fecha tentativa como para arrancar este proyecto aquí en el municipio?
Sí, ahorita están en la parte de planeación y van a continuar con la vinculación. Nos vamos a vincular con las asociaciones de taxistas, ya se están girando algunas invitaciones y posteriormente por las páginas oficiales vamos a estar proporcionando las actividades y dando las indicaciones de cómo pueden incluirse o acercarse para estar más dentro del programa o poder hacer ese enlace.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Envases de agroquímicos envenenan los ecosistemas de la costa sur. Los municipios de la región generan más de 50 toneladas anuales de residuos agroquímicos cada uno, por lo que el director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante, señaló que es uno de los retos más grandes que se enfrentan en materia de medio ambiente por la contaminación que generan estos residuos en el suelo y en el agua. Nuestra compañera Gladiola Madera nos informa.
En Costa Sur generan un promedio anual de 50 toneladas de envases de agroquímicos cada uno, lo que ocasiona una grave problemática de contaminación. Ante la situación, el primer centro de acopio temporal para envases de agroquímicos en Cihuatlán tiene la finalidad de disminuir el impacto ambiental que estos generan en los ecosistemas. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante, explicó que este proyecto surgió en el 2020 al interior del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, con lo que se conformó un grupo interdisciplinario en el que participa la Universidad de Guadalajara, la Junta Intermunicipal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los ayuntamientos de la región, quienes se unieron para trabajar en la disposición final de estos envases.
Se generó un grupo de trabajo para empezar a ver el tema de la disposición y destino final de los envases de agroquímicos, cintillas y todo lo que tiene que ver con ese tema, particularmente en los municipios de Casimiro, Castillo y Cuautitlán. Sin embargo, ya teniendo las reuniones entre CONAM, UDG, JICOSUR, los ayuntamientos, incluso el ingenio de José María Morelos, pues nos dimos cuenta que Y bueno, promovimos que el tema debe ser regional, no solamente en esos municipios. Entonces, el año pasado se conformó el Comité Regional para Manejo de Envases de Agroquímicos, Y bueno, uno de los puntos fuertes pues es tener centros de disposición.
Cruz Bustamante explicó que este centro de acopio funciona como una sede regional y además existen módulos en Tomatlán, Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cihuatlán y La Huerta para posteriormente trasladar estos envases al Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco.
Y Jicosur, en conjunto con los ayuntamientos, vamos a instalar 5 centros de acopio primario en los municipios de Tomatlán, la Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cuautitlán y La Huerta. Estos centros de acopio primario pues van a tener un manejo en coordinación con los ayuntamientos. Se pretende que participen las casas de agroquímicos, de venta de agroquímicos, y en conjunto pues diseñar unas rutas, una logística pues para poder llevar todo ese producto que previamente debe cumplir con el triple lavado para la adecuada disposición ya en el centro de acopio temporal, y ya de ahí pues harán cargo lo que es Cesabejal y Amocali del manejo de estos mismos, ¿no?
El director de la Jicosur mencionó que la recolección de estos envases es uno de los retos más grandes que enfrenta la región, pues las más de 50 toneladas anuales de este tipo de residuos que se generan en los municipios van a parar en ríos, arroyos o se utilizan en hogares, lo que resulta en un problema de salud pública. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Universitaria.
En la Señal Universitaria de esta mañana le informo que exhibirán patrimonio bibliográfico en la ciudad, esto por parte de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. La palabra y la tinta, la lectura en Guadalajara a través de los libros es el título de la exposición que tendrá lugar del 22 al 30 de agosto en la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, integrada por libros de más de 500 años de antigüedad, europeos y mexicanos de los siglos XVI y XVIII, así como los primeros libros impresos en Guadalajara. El vicerrector ejecutivo de la UDG, Héctor Raúl Solís, expresó que la muestra es un esfuerzo por dar a conocer el pasado bibliográfico de la ciudad, ya que en la biblioteca pública existe un acervo histórico de miles de volúmenes que recogen materiales de hace siglos y que ofrece la oportunidad de adentrarse en la sabiduría que nos rodea como ciudad. El director de la biblioteca pública, licenciado José Trinidad Padilla López, compartió que en el marco del programa Guadalajara Capital Mundial del Libro, en la biblioteca se prepara la exposición y un coloquio académico sobre el libro antiguo y la cultura bibliófila de la ciudad. Dijo que una de las colecciones que podrán apreciarse será la de Memoria del Mundo en Lenguas Indígenas, que ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y consta de 128 títulos y 166 volúmenes elaborados principalmente con fines de evangelización y que datan desde los siglos XVI y al siglo XX, que conservan el testimonio de 17 lenguas pertenecientes a 9 familias lingüísticas distintas. Además de esta exposición, el 26 de agosto de 10 a 14 horas tendrá lugar el coloquio académico El Libro Antiguo en Guadalajara, circulación, lectura y difusión de los libros del siglo XVI y XVIII en el auditorio José Cornejo Franco de la biblioteca, en el que investigadores discurrirán sobre diversos temas. Ya le estaremos proporcionando más información al respecto, pero por lo pronto seguimos con más información esta mañana y nos vamos a nuestro espacio de opinión. Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración martes a martes del maestro académico investigador de este centro universitario, Jesús Medina, a quien saludo amablemente. Maestro Jesús Medina, buenos días.
Elia, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos los que escuchas. Dos puntos, Elia, quisiera tratar rápidamente. Uno, pues justamente ahorita estamos en estas jornadas de bienvenida a los estudiantes de primer ingreso al centro universitario de las diferentes carreras. Estamos ahorita con los jóvenes de administración. Ayer estuvimos con jóvenes del Grullo, de la carrera de artes, y otros profesores están cubriendo las diferentes carreras. Es muy interesante, Elia, tratar con estos jóvenes que vienen directamente de preparatorias, principalmente de la región, de la universidad, y vienen con unas expectativas diferentes, ¿no?, a su sistema de educación media superior. Y es interesante ver cómo la ilusión y un poco los nervios de estar por primera vez. Hay que entender también los que estudiantes que les llaman foráneos, ellos tienen un doble proceso de adaptación, porque un proceso de adaptación es al centro universitario y otro es a vivir fuera de sus casas, tal vez muchos por primera vez. Y bueno, pues tienen que enfrentarse, ¿no?, a toda la cuestión de dónde van a vivir, cuánto van a gastar, etcétera. Pero bueno, aquí estamos apoyando a los muchachos para que se incorporen más rápidamente a esta dinámica universitaria. Y el segundo punto, Elia, es que cumplieron ayer 53 años del famoso Festival de Woodstock, que es el festival que marcó un parteaguas en la historia de los conciertos. Fueron 3 días de concierto allá en Estados Unidos, más de 500,000 de asistentes, y marcó eso un antes y un después, porque a raíz de ahí se vinieron los conciertos masivos, toda la industria cultural que generó ese movimiento de los años 70. Carlos Santana tuvo una importante aparición ahí, de hecho en ese concierto de Woodstock fue el que lo lanzó a la fama. De última hora entró, estaba programado otro grupo y después ahí hubo problemas y entraron ellos y mira, se dieron a conocer a nivel internacional. Entonces esos dos puntos, Elia, el trabajo de bienvenida para estos jóvenes de la región, que les deseamos mucho éxito, y recordar un poco ese famoso concierto que marcó un antes y un después en toda la industria del rock y lo que genera alrededor, Elia.
Le agradezco mucho, maestro, su comentario. Buenos días.
Señal Estatal.
En la información de nuestro estado, en plena inflación, evaluarán posible aumento de sueldo a diputados de Jalisco antes de definir si habrá aumento de sueldo a diputados y diputadas locales. El Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial del Estado harán una evaluación del tema, así lo explicó el secretario general del Congreso de Jalisco, Tomás Figueroa. El legislador argumentó que la intención es que se haga un análisis de las percepciones de todos los trabajadores del Poder Legislativo, a la par de la revisión de su nómina para identificar posibles aviadores.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy agradecemos el que nos haga el favor de atendernos un espacio en su agenda. Psicóloga Carmen Aída del Toro Lomelí. Ella es coordinadora general del Colegio de Psicólogos, Delegación Costa Sur, a quien nos da muchísimo gusto saludar esta mañana. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días.
Hola, mi estimada Elia. Muy bien, muy contenta en estar saludándote y saludando a todo tu público.
Gracias. Como siempre, es un placer que nos acompañes para temas de orientación en este contexto de la psicología y de la terapia, por supuesto, de lo necesario que es que seamos atendidos por un profesional de la salud mental. Dada esta necesidad e importancia, el tema que nos ocupa en esta ocasión es para platicar acerca de la depresión y, sobre todo, con específica situación de salud mental en cuanto a las ideas suicidas. ¿Cómo identificarlas?
Vale, pues es que es bien importante y celebro mucho la pertinencia de que se proponga estos temas, a que las personas lo conozcan, porque la verdad es que Elia, como psicoterapeuta, podría comentarte que de 10 depresiones que me toca atender, y las 10 personas no identifican que traen depresión. Es algo que podemos normalizar, adaptarnos, perder el tamizaje de lo que significa realmente el estar teniendo depresión, y es un continuo en el que ya me vivo así, me experimento así, que voy perdiendo la perspectiva de la realidad que está pasando en mi salud mental. A veces podemos encontrar que las personas creen dentro de los mitos que la depresión es siempre estar triste, pero podría comentarte que la depresión va acompañado más bien de irritabilidad constante, esa irritabilidad, esa poca paciencia, esas ganas de estar apartado, aislado, tanta convivencia, tanto ruido, por ejemplo, el estar conmigo más, el perder el entusiasmo. Hay como una desmotivación generalizada respecto incluso hasta la alimentación, al hambre, a las salidas, a las personas, a lo que antes disfrutaba. Y vemos, estamos viendo como esa desmotivación que va en picada, un tantito más. A veces puede haber depresiones muy crónicas, ya de mucho tiempo. Incluso a veces podría decirse que hay depresiones que arrastramos desde la infancia, porque por supuesto que la depresión no distingue etapas. Va a haber niños con depresión, lamentablemente, y eso es algo que también como psicoterapeuta me ha tocado observar más esta fenomenología, el aumento de la depresión en niños, el aumento sobre todo también ahorita de la depresión en los adolescentes, y hay una población más vulnerable a las depresiones, y es la de la adolescencia. Incluso ahorita podría decirte que se nos está presentando, lamentablemente, a los psicoterapeutas de la región, un aumento en los intentos de suicidio. Todavía es muy marcado el que existe en aumento, y bueno, esto habla de que como sociedad, además de que la persona tenga que atenderlo, como sociedad, las propuestas sí pueden venir muy variadas para que apoyemos y generemos conciencia, ¿no? Las ideas suicidas, hay etapas incluso en las ideas suicidas. Yo creo que todos en algún momento, bajo una circunstancia que aprieta o que ha sido muy difícil, hemos tenido la idea de simplemente ya no estar. Pero eso es muy diferente a una ideación suicida, donde yo ya estoy preparando, digámoslo así, la forma en la que esto va a suceder, el día, bajo qué circunstancia, bajo qué método voy a hacer el suicidio. Todos estos ya son agravantes que obviamente desde antes, desde el momento en que ya se me presenten las ideas de muerte, ya es necesario acudir con un profesionista de la salud mental para empezar a atender esa situación que está aconteciendo. A final de cuentas, las personas no desean morir, lo que quieren es vivir, pero no están encontrando de alguna manera las formas de hacerlo, o hay cosas que están haciendo que se ahoguen en ideas que están ya incluso por tanto dolor o por tanta cuestión también de estar perdidos, se vuelven irracionales, ¿no?
¿Podríamos hablar en esta situación de factores, Carmen?
Mira, de hecho, ahorita uno de los factores que más hemos visto para depresión y trastorno de ansiedad ha sido la misma pandemia. El aislamiento no es algo que forme parte del ser humano. El aislamiento comienza a hacer que la persona pierda racionalidad, pero además de racionalidad, habilidades sociales, y empieza a haber un aislamiento que empieza a ser muy perjudicial. Entonces, ese factor en sí mismo es lo que más ha potencializado. De hecho, incluso ahora tenemos la parte de depresión por soltar lo que ya nos habituamos a estar en ese resguardo, en ese no contacto, en esa no convivencia. No es buena señal cuando una persona se empieza a aislar. Entonces, ese sería uno de los factores. Obviamente, también las pérdidas ha sido otro detonante fuerte en nuestra región. Hemos presenciado, y no solo en nuestra región, pues a lo largo y ancho incluso del mundo, hemos visto que en las familias se han dado lo que llamamos los duelos simultáneos, que tiene que ver con no solo la pérdida de un integrante, a veces son dos integrantes o tres integrantes en la familia que lamentablemente tuvieron deceso por COVID, ¿no? Eso hace obviamente que la situación de digerir sea mucho más compleja para los dolientes y que esto sí mande a una cuestión de depresión.
En este caso, ¿qué es lo que debemos estar conscientes o qué debemos saber, sobre todo en aquellas personas que tienen estas tendencias? ¿Cómo saber cuál es cómo saber cuál es un síntoma o cómo poder ayudar en este caso?
Mira, como acompañante, algo que es muy importante es justamente como este tipo de cápsulas, pero buscar en más cantidad, más información, porque traemos, en nuestro país, Elia, no hay muy buena educación en la salud mental. Es algo que intentamos hacer cada día más y nos sumamos a los esfuerzos, por ejemplo, tu espacio que estás colocando ahorita, pero aún así falta erradicar muchos mitos o muchas falsas creencias provenientes pues ya de tiempo que se dio en algún momento acerca de la salud mental. Una de ellas que nos topamos con mucha frustración como profesionistas es que las personas entienden que la depresión es algo que la persona puede controlar, ¿no? Que todo está en que le echen ganas, en que todo está en la mente y pues todo está en que se lo proponga y que ya se deje de distraer y que se enfoque realmente en lo que es. Y bueno, esto es justamente una de las razones que hacen que no entendamos lo que es el fenómeno de la depresión. A final de cuentas, cuando hablamos de depresión, hablamos también de algo orgánico. Y desde la parte de algo orgánico, pues hay neurotransmisores que pueden estar completamente colapsados y que con la determinación simplemente de echarle ganas, pues bueno, eso no va a suceder. Necesito un tratamiento farmacológico también, además de lo terapéutico, lo farmacológico por parte de un psiquiatra. Entonces, necesitamos comprender que esto va mucho más allá. Es, a final de cuentas, una enfermedad en la salud mental en ese momento que sí necesitamos el apoyo, pero desde estas aristas, desde la psicoterapia, desde la parte de los medicamentos, quitar los estigmas, no presionar más a la persona de que está en sus manos, o sea, sino sumarnos al acompañamiento, y el acompañamiento incluso es invadir, este acompañamiento desde, mira, ven, te vamos, yo te acompaño a que caminemos juntos, háblame, platícame, vamos construyendo formas de desahogar la ansiedad que puede haber en todo este trayecto. Por ejemplo, hay quien no tiene espacios para desahogarse de la ansiedad. Vivimos en una cultura multitask, donde todo era para ayer, hay una vida muy a prisa, y un día en sí mismo puede generar bastante ansiedad y mucha depresión, aumentar la depresión, y no tenemos salidas de esa ansiedad. No sabemos cómo construir nuestros estados de tranquilidad si meditamos, por ejemplo, si hacemos senderismo, si tenemos nuestros círculos de lectura, vaya, ¿no? O tribus o manadas donde nosotros hacemos actividades donde chupamos energía, nos energizamos, volvemos a poner en perspectiva y en claridad las cosas. Bueno, esos espacios, incluso nada más de contemplación, de poder disfrutar el momento, es algo que va quedando fuera, y la mayor parte de depresiones, pues las vamos a ver que es el cúmulo de varios tiempos o de muchas cosas que están atoradas ahí, que no tienen un desahogo. Entonces me parece que acompañar sería desde esas perspectivas que comento, pero también atenderme a mí en lo preventivo, en el día a día, desahogando la cantidad de presión que traigo ahí, también va a ayudar bastante.
¿Cómo saber que es necesario que la persona acuda a un profesional para justamente ser orientado al respecto de esta situación?
Fíjate, Elia, que esto es algo que en la psicología moderna estamos intentando promover mucho como idea. A veces, con anterioridad, se decía, cuando tengas las características de que estás teniendo anhedonia, por ejemplo, que esto significa no placer a muchas cosas, como estar en un estado como de entumecimiento o simplemente como de anestesia local donde ya no siento, pues hay que acudir. Pero hoy sabemos que la psicoterapia es una herramienta no solo para resolver problemas, sino solamente cuando la situación ya está presente, ¿no? Incluso yo le recomendaría a las personas en general que la psicoterapia es una herramienta de desarrollo personal. Aunque en este momento no experimentes sintomatología de depresión, como dije, irritabilidad, como dije, baja energía, esta desmotivación generalizada, este estarse aislando y apartando, no querer hacer mucho, pues incluso aunque no presentes esos cuadros, por favor acude. Puedes incluso carecer de un problema en este momento y aún así ser candidato perfecto para la psicoterapia, porque prácticamente la psicoterapia es el encuentro de uno mismo. Es irte a conocer, es ir a identificar cosas de ti, es ir a descubrir tu brújula personal. Con esa brújula personal tú te puedes dirigir hacia donde sea que tengas que dirigirte para poderte sentir a ti mismo en atención, ¿no? En desarrollo. Entonces, no hay que esperar incluso ciertas sintomatologías, sino desde ya poder decir, bueno, quizás esto forma parte de una relación personal donde me miro, donde me atiendo y donde puedo desde ahí empezar a partir conmigo para descubrir las cosas, ¿no? Lamentablemente, a veces podemos ver que hemos tenido episodios de depresión en diferentes partes de nuestra vida, y muchas de esas ni siquiera las atendimos. A veces la misma resiliencia de las herramientas que tengo de la vida pueden ayudarme a salir adelante, o algunas de que siga arrastrando cosas, pero aquí es descartar y acudir más allá de la sintomatología.
¿Ha ido en aumento esta demanda de servicio de un profesional en este contexto, Carmen?
Muchísimo, Eli. La verdad es que sí estamos sumando esfuerzos, diferentes incluso desde el sector privado, el sector institucional, los psicoterapeutas de la región. Sí estamos preocupados por la demanda, la sobredemanda, donde no tenemos espacios para brindar, para dar. Lamentablemente esto nos ha rebasado, incluso también a nosotros. Por eso sí es bien importante que generemos conciencia del estilo de vida, de los factores protectores o construir estados de paz, como lo dice, y sobre todo, Elia, yo dedicándome a las familias también, que este es un tema que en familia tenemos que hablarlo, porque a veces somos los últimos, lamentablemente, en darnos cuenta qué está pasando con las infancias de casa, ¿verdad? Qué está pasando con las adolescencias en casa, si están arrastrando temas que podemos confundir producto de la edad, lo que sí ya son rasgos de depresión, porque una cuestión es tener ya una depresión definida y otra cosa es debutar con rasgos de depresión, pero definitivamente no queremos ni uno ni lo otro, porque los rasgos de depresión se vuelven depresión, ¿no? Entonces sí es bien importante ver si yo como padre o madre estoy haciendo exploraciones en ese sentido de la salud mental con los míos y apoyándoles y sobre todo generando conciencia de qué cuestiones pueden ellos poner atención como hijos para revisar si por ahí no están cayendo en una depresión que está muy camuflada. A veces nos negamos como adultos a creer que hay niños con depresión. Nos negamos por completo y decimos, no, está triste, o no, lo que pasa es que está berrinchudo, ¿no? Y es que con los niños es diferente, porque los niños no tienen una forma clara, amplia de hablar de eso que les está sucediendo, porque la edad en sus procesos todavía no llega a completar tal lenguaje para poderlo referir con esa claridad. Solo vemos malos comportamientos o solo vemos una situación emocional muy lábil, muy movida, o que está todo el día en los aparatos, por ejemplo, ¿no? Que está todo el día en los aparatos, que no está socializando, y solamente vemos eso y lo colocamos como parte de la responsabilidad del niño, como si el niño estuviera haciendo algo, pero el niño solo está mostrando una situación donde ya pudiera estar debutando con depresión, y hay que revisar qué está haciendo.
Esos son los síntomas, los factores que debemos estar al pendiente como padres y madres de familia, ¿no? Con los hijos, los más pequeños, sobre todo. ¿Las edades, Carmen, en las que se refleja esta necesidad de apoyo de profesionales?
¿Para la depresión?
Sí.
Pues mira, a veces me toca atender niños chiquitos hasta de 4 o 5 años, donde ya la sintomatología está latente. Con los niños no tenemos problema de tanto de suicidio, porque la idea de la muerte no se genera a tan temprana edad, por lo general, no todos los casos es igual. Por eso tenemos más bien a la población de adolescentes ya con el problema de suicidio, porque ahí ya generan la idea de muerte. Pero aún así, aunque no generen la idea de muerte, aún no la han concedido por la corta edad que tienen los niños, depresión ya encontramos. Entonces, aquí nada más hay que ver simplemente la sintomatología, pero sobre todo encontremos la sintomatología que encontremos, hacer las medidas preventivas, porque una depresión es bien fácil que se genere. Este es otro de los mitos que podemos tener como población, el que solamente hay quien dice que cree que es para personas débiles de mente, ¿no? Una depresión, Elia, se me puede formar a mí, incluso que me dedico al área de la salud mental, se te puede formar a ti, se te puede formar a cualquiera de los que nos están escuchando. Las condiciones no son muy, muy difíciles de entender, ¿no? Puede ser desde un evento traumático, puede generar una depresión, una pérdida puede generar una depresión, una mala rutina puede generar una depresión, un mal hábito puede generar una depresión, por ejemplo, en este caso, la parte del sueño, ¿no? Que es el que hace que se colapsen esas cosas, sobre todo en cuestiones de depresión y de ansiedad. Entonces, a cualquiera puede debutar con una depresión, no es específico de un factor de la población, eso es un mal entendido. Es más bien cuidar la parte preventiva con calidad de vida, con revisar mis espacios que tengo para mí, para reivindicarme, las cosas en las que me diversifico, no caer en rutina, explorar la vida, o tratar de sentirla desde varios aspectos, la parte social. Pues todo eso es lo que va a hacer que yo garantice que me aleje cada día más, un paso más de la depresión. Además, como tener nuestros espacios de psicoterapia, porque siempre estos van a ser algo, como dice, que estén en una constante desarrollo y que seamos más precisos y conscientes en las cosas que nos están sucediendo.
vaya, estas recomendaciones valgan justamente para estar pendientes, efectivamente, con quienes nos rodean e incluso con nuestras propias actitudes, con nuestra propia conducta. Pues algo más que tú quieras compartir con nuestros radioescuchas, Carmen, como siempre, temas de mucho interés y que aportan bastante y que ayudan, en este caso, saber si requerimos el apoyo de un profesional en el tema de la salud mental.
Claro que sí, Elia. Fíjate que aquí lo que yo les pediría mucho es que tenemos una cultura de la resistencia, una cultura del aguante, uh-huh. una cultura de espérate, como que las cosas van a cambiar. Nos da pena cuando tiene que ver con aspectos de la salud mental abrirlo, comunicarlo, compartirlo. Y eso hace que tardemos más tiempo del debido en atender toda nuestra sintomatología. Entonces, aquí la invitación es a que retornemos ese tipo de costumbres o de cultura que estamos haciendo al respecto del aguante. Y la verdad es que tomar en serio la salud mental como la física, ¿no? Tenemos mucho por hacer, por estar gestionando, pero nuestra salud mental es como la física. Una vez que la perdemos, pues también tenemos que ver que a veces no la recuperamos del todo, ¿verdad? Como tendría que ser. Por eso es que cuidarla, meterle en la parte preventiva siempre va a ser una de las mejores decisiones, más que hacer atención, obviamente, cuando estamos mal, ¿no? Uh-huh. Pero cualquiera de las dos cosas que se presenten, hay que atenderlo. Pero la parte preventiva no hace una cultura del aguante. Hay que abrir, hay que destaparlo, hay que mencionarlo. A la persona que más queremos que nos pueda apoyar en ese momento, y se teme mucho la respuesta de los demás, por eso también lo hacen, se teme experimentar rechazo, pueden experimentar ser vistos como bichos raros, ¿no? Que lamentablemente eso pues todavía pasa, y desde ahí mejor me quedo callado porque voy a incomodar, pero a final de cuentas esto termina sumando y va agravando obviamente a la persona, y necesitamos hacernos cargo. Entonces aquí sí abrirlo con quien quiera, con quien necesite, pero acercarse para poder encontrar soluciones a la vez.
Carmen, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu colaboración en estos espacios aquí a través de Señal Informativa en Radio Universidad, y que sirva con esta intención también de ayudar a alguien que lo esté requiriendo en estos momentos. Muchísimas gracias.
Gracias, Elia. Siempre es un placer.
Hasta luego. Muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado esta participación de Carmen Aída del Toro Lomelí, quien es coordinadora general del Colegio de Psicólogos Delegación Costa Sur, quien nos hablaba acerca de la depresión, cómo identificarla y cómo apoyar a quienes creemos que padecen de esta situación.
Resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana. El Centro Universitario de la Costa Sur da la bienvenida a 648 nuevos estudiantes. La Federación de Estudiantes recibe a alumnado de nuevo ingreso. El municipio del Grullo registra hasta 18 accidentes de motocicleta por semana. Autlán participa en dos ejes del programa Barrios de Paz. El DIF del municipio de El Limón resultó beneficiado con el programa Proyecto 10. Exhibirán patrimonio bibliográfico de la ciudad en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola. En plena inflación evaluarán posible aumento de sueldo a diputados de Jalisco. Prevén 2 millones de turistas en México durante el fin de semana patrio. Para el fin de semana largo, que corresponde del 16 al 18 de septiembre, más de 2 millones de turistas se desplazarán por los diversos destinos del país, así lo afirma la SECTUR, la Secretaría de Turismo. De acuerdo con la dependencia, para este fin de semana largo se prevé que la ocupación hotelera a nivel nacional alcance un promedio de 51.6%, solamente 2.1 puntos porcentuales, menos comparado con el mismo puente del 2019, el año previo a la pandemia, cuando la ocupación se situó en 53.7%. Corea del Sur ofrece amplio paquete de ayuda a cambio de desnuclearización del norte. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol anunció que el lunes se ofrecerá un amplio paquete de ayuda al norte a cambio de la desnuclearización, algo que se ha rechazado en el pasado. bien, pues ya nos vamos. Es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Muchas gracias. Nos escuchamos hasta el día de mañana con más información. Por lo pronto, me despido con esta frase de Arthur Schnitzler. Dice, estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Que tenga usted un excelente día, quédese con nosotros en nuestra programación habitual. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.